Quique Costa es uruguayo, pero tras 20 años en tierra dominicana está aplatanadísimo y feliz de haber tomado la decisión de venir a esta tierra. Como buen uruguayo, es amante del fútbol y en la presente década hizo historia al ser parte, como director deportivo, del Club Atlético Pantoja, club que se consagró campeón de la primera edición de la Liga Dominicana de Fútbol. Porque aún podemos conversar, y cuando dos sudamericanos nos juntamos, conversamos mucho, y de fútbol mucho también, obviamente, Quique nos cuenta cómo llegó al país, cómo comenzó a dedicarse al fútbol, entrenando a un colegio de la capital, asumiendo la dirección deportiva del Pantoja, y actualmente en la gestión de eventos deportivos, lo que incluyó hace poco una clínica de fútbol con el goleador uruguayo Diego Forlán, y actualmente charla sobre dirección deportiva en línea, muy acorde con los tiempos que corren. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿tú qué tal? Gracias por estos minutos. ¿Cómo te está tratando la cuarentena?
Bueno, la voy llevando. Creo que conocido lugares de mi casa que no los tenía muy claros. No solamente limpiando, sino que en general haciendo juegos y cosas con mis hijas, he descubierto lugares que no los había visto nunca, pero bueno,
¿verdad que tiene dos niñas pequeñas, verdad?
Tengo dos niñas pequeñas y bueno, me toca de niñero todo el día.
Aburrido no has estado.
No, para nada. La verdad que tengo amigos que están solos y le digo, bueno, vení para acá que te vas a entretener de lo lindo. Porque la verdad, yo no tengo un minuto libre. No tengo tiempo libre, nada. Me quiero leer algo, no puedo. La tengo que coordinar, ¿viste? Después que el horario que venga mi mujer del trabajo, porque si no es imposible. Pero bueno, la verdad que digo, dentro de todo, uno debe tocar madera, ¿no?
Sí.
Por lo menos está sano, que no tiene a nadie cercano, ni familiar, ni allegado, ni amigos con este virus, ¿no? Y la verdad que bueno, por lo menos en ese sentido agradecido, ¿no? En casa, tratando de tomar todas las medidas del lugar, salgo muy poquito, la verdad, por suerte vivo en un lugar que hay mucho verde, tenemos un área bastante grande, entonces bueno, ahí por lo menos uno se refresca, digamos, la mente y puede respirar.
Tú estás viviendo en Bonao, ¿verdad?
En Bonao, exactamente.
¿Y hace cuánto?
Y ya hace más de 2 años. Vamos a hacer como 2 años y pico. Mi esposa, a ver, es de Santiago, pero se crió en Bonao porque mi suegra, mi nieto hace muchísimos años, como 50 y pico de años, vinieron para acá por el tema de Falcon Bridge, la minera esta de ferroníquel.
Sí.
Y bueno, ella trabajó ahí muchísimos años, bueno, hasta el día de hoy que trabaja para la urbanización, que le dicen el barrio de los gringos.
Sí.
Hay mucha gente que lo conoce con ese nombre, es Urbanización Falcondo.
Sí.
Que es donde vivían los canadienses que vinieron, ¿no? Los ejecutivos con sus familias. Y bueno, ella es la administradora de los, creo que son como 300 casas que en total. Y bueno, nosotros veníamos los fines de semana. A mí, la verdad, yo me crié, si bien me crié en Montevideo, pero mi abuelo y mi padre son del interior de un pueblo ahí de Florida. Entonces, yo todos los viernes a la tarde con mi abuelo me tomaba el tren, salía de la escuela, me tomaba el tren que te, esos recuerdos son imborrables, sí. y nos íbamos para el campo. Entonces, a mí me encanta lo que es la naturaleza y bueno, vivir alejado un poco de la ciudad. Después, por diferentes circunstancias, uno, bueno, tiene que vivir, ¿no? En un apartamento, vivir en una zona metropolitana. Pero, bueno, y en un momento le dije a mi mujer, le digo, vamos a vivir allá, a Bonao. Y mi mujer, claro, loca de la vida, imagínate, sí, vamos, ¿no?
Ahora, tú eres uruguayo, ¿y cuándo es que llegas a República Dominicana?
Bueno, mirá, yo en el año 98, a fines del 98, me fui para... Terminé los estudios, estudié ayudante arquitecto y ingeniería hidráulica.
Sí.
Y terminé... Y creo que no pasó ni una semana que me dieron los diplomas y me fui a vivir a Madrid. Nosotros, mi familia tiene casa en Madrid, tenemos un par de apartamentos ahí. Y me fui como año sabático. O sea, me fui para allá, para Madrid. Uh-huh. Estuve todo el 99 y a fines del 99... sale el proyecto República Dominicana con una empresa que, bueno, no fue muy querida, que era Unión Fenosa, que era la gente de Sur y de Norte, que tenía la distribución, los españoles. Y bueno, y ahí vinimos, éramos como 20 y pico de uruguayos y otro tanto de españoles, para el tema de la distribución. Y bueno, me ofrecieron a un proyecto de un año y medio y bueno, vine para acá. Cerré todo lo que tenía en Uruguay. Tenía una empresa de mantenimiento integral,
sí,
con un socio y bueno, y decidí venirme a la aventura, la verdad, porque más allá de que uno conoce, ¿no? Punta Cana, los hoteles, el Caribe.
Sí, porque en realidad en Sudamérica... es lo que uno conoce, Punta Cana, Bávaro, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ahí fue que vine para acá y la verdad no me arrepiento porque, uno ha pasado unos maravillosos años, ya, bueno, son 20 años que estoy por acá.
Llegamos casi juntos, entonces.
Ajá.
Yo llegué el 2001, ¿sí?
Ah, bueno. Sí, muy cerquita.
Muy cerca. ¿Y cuándo te involucras en el fútbol en sí? Bueno, obviamente, como sudamericano y más como uruguayo, el fútbol lo llevas en la sangre, ¿no? A todo esto, sí, ¿Peñarol o Nacional?
Peñarol.
Toda la vida.
Hincha de Peñarol desde chiquito. Tengo el otro día justo... estaba mirando una foto y tengo una foto que cumplí un año.
Ajá.
con una pelota y un globo con el escudo de Peñarol, o sea, el primer año. O sea, que yo no tenía ni discernimiento y ya era hincha de Peñarol. O sea que no hay forma, ¿viste? Comparado acá, obviamente con el béisbol, es que los padres te hagan hincha del Licey o de las Águilas, fanático, ¿no? De las Águilas o del Licey. De nacimiento.
A mí me lleva más Peñarol también por... Bueno, por Pablo Javier Bengoechea y por...
Claro.
Y me acuerdo mucho de esa final que le ganan al América de Cali, una final de la Libertadores en el último minuto.
87, ¿no? Diego
Aguirre, ¿no?
Eso lo veo, cada tanto veo ese gol, porque Carlos Muñoz, que era el relator, se puso a llorar. O sea, una cosa...
Fue muy emocionante.
Es muy emocionante, emocionante esos momentos históricos. Bueno, yo me fui a dormir porque ya estaba... Era minuto ciento y pico.
Sí, sí, 119, si no me equivoco.
Sí. Y yo ya le dije a mi padre, dije, papá, yo, viste, llorando, rabioso, me voy a dormir no sé cuánto. Cierro la puerta del cuarto y mi padre...
Pega el grito.
¡Peñarol no va! ¡Peñarol no va! Gritando como un loco. Digo, ¿qué pasó? ¡Gol de Diego Aguirre, de la Fiera! Y ahí nada, no lo podía creer. La verdad, increíble. Esos momentos históricos para nosotros, por lo menos.
Sí, claro.
Que bueno, que vivimos el fútbol, viste, desde chiquito. O sea, yo, mi padre fue jugador de fútbol también, llegó a jugar hasta primera división en un equipo grande, en Montevideo Wanderers, un equipo también que jugó Copa Libertadores.
Sí, claro que sí.
Y bueno, después se fueron para Argentina, vivió en Argentina y ahí dejó, y bueno, pero me lleva a la cancha desde que soy chiquito, siempre todos esos recuerdos de ir a... iba más con mi madre que con mi padre a la escuelita de fútbol, al club, que era un club, ahí me acuerdo que teníamos que tomarnos un ómnibus, un bus, y quedaba bastante retirado, un club de, bueno, han salido varios jugadores de ahí, menos yo, que era un desastre, después salieron varios, bueno. Y bueno, y ahí un poco la formación viene desde ahí.
Peñarol, sí. Ese es el recuerdo que yo tengo del club y de tu país, el primer recuerdo que yo tengo así de selección. Es el Mundialito del 80, ese equipo de Valdemar Victorino, el arquero era Rodríguez, creo, ¿no? Fernández,
sí,
Rodríguez.
Sí, Rodolfo.
Rodolfo Rodríguez, que le ganan la final a Brasil, me acuerdo mucho.
Brasil.
Eso, ¿Y cómo así te involucras en el fútbol aquí?
Bueno, casualmente, mirá, yo creo que tuve suerte. Yo llegué y creo que... no sé, me parece que no pasaron ni dos meses que conozco a un ejecutivo de Leterago, de los laboratorios, viste, que son los dueños del club, son los fundadores del club, y me invita a jugar, un argentino, y me invita a jugar. Me dice, che, Quique, nosotros jugamos los martes y los jueves, ahí en el barrio de Pantoja, no sé qué, le digo, ah, buenísimo, le digo, yo estaba, imagínate, yo me iba a jugar al parque, yo tengo una anécdota brutal.
¿Cuál?
Yo llego, mi padre trabaja en el Palacio Legislativo, en el Senado de la República, representante de ahí. Entonces, conoce, obviamente, gente, embajadores, cónsules, bueno, entonces... conoce al embajador de Dominicana, de Uruguay, perdón, en Dominicana.
Sí. Entonces
me dice, como sabía que yo venía para acá, me dice, Quique, mira, toma el teléfono, llama, tal. Bueno, perfecto. Llamo, le digo, y me atiende una señora, una muchacha, y me dice, sí, yo soy Laura. Ah, muy bien, soy la hija del embajador. Ah, bueno, muy bien, mire, yo soy Quique, voy para Dominicana, estoy viajando la próxima semana, esto, lo otro. Ah, perfecto, bueno, está. Y la muchacha me contaba, o sea, de verdad me asustó. O sea, yo igual ya tenía todo comprado, iba a venir, pero me asustó, me decía que no salga de la casa, que dónde iba a llegar. Yo iba para un hotel, viste, me quedaba en el hotel embajador, me hospedaba.
Sí.
Que no salga de ahí, que hasta ella iba a ir a buscarme para salir, pero que no salga, que no sé, o sea, yo digo, ¿pero dónde voy? O sea, claro, digo, pero esto, ¿qué hay? ¿Una guerra civil? ¿Qué es esto? No, bueno, está. Nada, llego y la verdad no veía, o sea, veía lo que veíamos todos, ¿no? O sea, gente, movimiento,
sí.
¿No? Normal.
Normal.
Quizá un poquito más de movimiento, porque Montevideo es una ciudad muy tranquila, ¿viste? La gente, no hay mucho ruido, no se toca bocina, la gente va caminando por su cera, por su vereda, ¿no? Bueno, Madrid, también es una ciudad muy ordenada, que era de donde yo venía. Y bueno, entonces estoy ahí en el hotel y digo, no, yo voy a salir de acá porque de verdad... Y dejé el teléfono, tenía un celular que me habían dado, dejé el teléfono en la habitación, ¿viste? Para salir, tampoco iba a salir con el teléfono. Bueno, dejo el celular y salí a como a correr, ¿viste? Salí vestido de sport. Y me fui por el Mirador Sur, ¿viste? Ahí al lado está el Mirador Sur.
El mirador atrás del hotel.
Salí por detrás, por el lado de la piscina, ¿viste? Yo era amigo de los muchachos de ahí del tenis y todo. Sí. Y digo, abrime la puerta acá que voy a salir a correr un rato. Entonces, ah, perfecto, Quique. Vamos, salgo, Y me puse a correr que llego al no sé qué kilómetro es, que están las canchas de básquet. Hay unas canchas de básquet en un lugar. Ajá. Y me puse a jugar al básquet con los muchachos, ¿viste? Jugando al básquet, ¡pam! ¡Tuta!
Un indocumentado del básquet.
Sí. Y una cosa increíble. Entonces llego al hotel y tenía 75 mensajes. Me estaba esperando un señor a la puerta y me dice, la señora La Teulade lo está esperando, ¿qué ha pasado? ¿Le ha pasado algo? Todo sudado, ¿viste? Le digo, sí, que estoy cansadísimo, le digo. Estoy cansadísimo, la verdad estoy muerto. Estaba jugando al básquetbol ahí en un parquecito que había.
Sí.
Y me dice, y llega la muchacha, le dije a la mejor, Quique, pero estás loco, pero ¿cómo esto? ¿No? O sea... Sí. Una situación, viste, que la verdad fue muy curiosa.
Anecdótica.
Ella no me lo dijo con ánimo de asustarme, pero era un poco lo que, no sé, capaz que quería que yo no saliera, viste, por las dudas, lo que sea.
Porque
pero,
recién llegado.
Sí, pero la verdad que fue, desde que llegué, siempre las puertas abiertas, la gente muy cálida.
La gente muy cálida.
Muy simpática, viste, y eso la verdad que se reconoce. Porque uno tampoco es que venga de Groenlandia, ¿no?
No, no, claro,
viene
que
un
no.
País. Pero es diferente, o sea, la gente no es tan cercana, o sea, no es tan cercana la gente, ¿viste? Entonces acá, la verdad que en eso te acogen muy bien y se agradece.
Uh-huh. Y entonces en ese partido de fútbol encuentras a... el contacto para iniciar a... ¿Te invitaron a algo relacionado
exacto,
al fútbol?
Exacto, nada. Y ahí fue, creo que a los 2 o 3 días me fui a jugar.
Ajá.
Me fui a jugar... invité a un par de amigos uruguayos que sabía que jugaban al fútbol y nos fuimos a jugar allá a Rowe, al laboratorio, en Pantoja, en el barrio Pantoja, en el laboratorio detrás. Tenía una canchita como de fútbol 9, ¿viste? Fútbol 7, fútbol 9. De césped natural, todo, 2 neveritas con bebidas de todo tipo.
Uh-huh.
Yo no tomo alcohol, pero bueno, ahí había de todo, porque la idea era jugar, hidratarse, pero después quedarse al tercer tiempo, ¿no?
Sí.
Porque eran todos los ejecutivos, o sea, eran ejecutivos, eran uruguayos, argentinos, peruanos, habían también,
sí.
Había algún dominicano también. Bueno, y ahí conocí a todos estos señores que eran los fundadores del club. En ese entonces, en el año 99, se fundó Pantoja.
Uh-huh.
Yo recién entraba. Y bueno, y así fue que los conocí, bueno, y de alguna manera me quedé conectado con ellos. Y hasta después, a fines del 2014, que me llamó el presidente del club y el vicepresidente, un uruguayo y un argentino, para entrar, organizarse como club profesional y entrar a la Liga Dominicana de Fútbol.
Sí.
Yo, anterior de eso, había hecho un club de fútbol femenino, había entrenado también al Banco del Progreso, que para los bancos centralianos, que eran torneos que se hacían, no sé si se siguen haciendo.
Sí, creo que todavía se hace.
Ok, ya hice varias cositas, y bueno, y se dio, también montamos una academia de fútbol ahí en el San Josef, en el colegio,
sí.
Donde me llamó la dueña un día también, por medio de un amigo, y quería como organizar un poquito el tema del fútbol, de competir, y bueno, y ahí le armamos todo, llevé un par de amigos entrenadores, para conformar el grupo, y bueno, y así fue mis pasos, digamos, ya en la parte de entrenador y de gestor en el tema del fútbol.
Y todo eso te lleva a ser parte de la historia del fútbol dominicano, porque en el primer año de la Liga Dominicana de Fútbol, el primer campeón siempre será Atlético Pantoja, que es el equipo justamente en el que tú trabajaste. Eso no lo borra nadie.
De la historia moderna, Dominicana tiene mucha historia de fútbol,
sí.
En el pasado, Pero bueno, en la historia nueva, sí, de lo que es la liga profesional, tuvimos la suerte de salir campeón ese año. El presidente y el vicepresidente se sentaron conmigo y me dice, no, Quique, nos gustaría, bueno, que formes parte del proyecto con nosotros, queremos hacer esto. Digo, bueno, ¿cuáles son las metas, los objetivos? Salir campeón. Y yo me quedé, digo, pero sí, pero salir campeón, mira que no está fácil. Bueno, es que eso es lo que hay que hacer. Y yo tenía eso, ¿viste? O sea, tenía el listón altísimo, o sea, y bueno, y por suerte se dio. La verdad que por suerte, ese año, justo estábamos reviviendo el otro día, le mandé al presidente, que no, ya no vive aquí, vive en Chile, le mandé el video que nos hicieron después del partido, una entrevista, y porque uno se emociona, ¿no? Al ver todo eso, tantos años, tantos sacrificios, todas las cosas que se pasaron, se te pasan todo por la cabeza, ¿no? Y la verdad que fue muy lindo todo ese proceso que llevamos a que te reconozca CONCACAF, club modelo de la región. CONCACAF lo que hace es hace como niveles, hace nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no?
Sí.
De clubes, obviamente no nos podemos comparar con el Cruz Azul ni con el Galaxy, ¿no?
No.
Pero son tres niveles. Nosotros obviamente estamos en el tercero. Y dentro del tercero nos pusieron como club modelo y hicimos una ponencia en CONCACAF, mostrando un poco lo que tenemos como organización, como institución. Y la verdad que bueno, que eso fue espectacular. Ellos vinieron, hice una visita en el complejo, y la verdad que bueno, que eso, esas cositas son las que son como los premios, ¿no? Porque vos podés salir campeón, pero que te reconozcan de esa forma, la verdad que es muy gratificante, porque es realmente el trabajo, ¿no? El trabajo que uno hace el día a día.
Sí.
Las discusiones, los problemas, porque eso es así, o sea, uno disfruta, obviamente, porque es la pasión, pero también, digo, se pasan momentos complicados.
Sí, y en estos 5 años desde que se inició la liga, o al menos la nueva etapa de la Liga Dominicana de Fútbol, ¿cómo has visto el desarrollo del fútbol dominicano? ¿Ves que ha habido un crecimiento? Digo, se han dado muchas cosas, ¿no? 5 años de liga, en el último año y medio una reorganización pedida por la FIFA a nivel administrativo, pero en líneas generales, en lo que al fútbol masculino se refiere, porque después te quiero hacer una pregunta del fútbol femenino, ¿tú ves que han habido avances en cuanto
a...? Sí, ha habido una evolución desde los jugadores, que han evolucionado muchísimo. Se ha, digamos, profesionalizado todo, ¿no? Los chicos no tenían esa, digamos, esa cultura de no sé, te digo, desde bañarse después de un entrenamiento hasta... entrenar todos los días, o sea, todo, ¿no? Hasta una entrevista que le hacían, o sea, todo. La verdad que los jugadores han evolucionado muchísimo. Después, obviamente, que a nivel de estructura organizativa de lo que es la Liga Dominicana de Fútbol, como organizador también, ahora, bueno, ha habido un cambio,
sí.
Pero ha ido evolucionando año tras año, o sea, se han mejorado ciertas cosas. Nosotros los primeros años fuimos muy partícipes de todo, siempre estábamos en todas las reuniones, que era un poco también para mejorar, ¿no? O sea, no era que quizás se tomaran algunas decisiones sin nuestro consentimiento, pero la mayoría nosotros participamos activamente. Nosotros recomendábamos mucho, entonces en ese sentido hubo una evolución y bueno, y después a nivel de clubes también, nosotros, a ver, Pantoja quizás sea un privilegiado con Cibao, que tienen, que cuentan con bueno, quizá con el tema económico sobre todo, ¿no?
Ajá.
Bueno, la parte de estructura de edificios como tal, Pantoja tiene un complejo deportivo, Cibao tiene un estadio. En ese sentido, yo creo que todos los clubes han evolucionado, más o en menos medida, pero todos han crecido, han entendido ciertas cosas que yo me peleaba muchísimo, porque yo entendía de que los jugadores tenían que estar todo el año cobrando, y digo, como se hace en casi todas partes del mundo, ¿no?
Sí.
No, 4 meses o 3 meses cobrando, y el resto, los 6 meses o 7 meses...
Arréglatela como puedas.
Claro, no, o sea, no puede ser porque, no vas a evolucionar, no vas a ser profesional.
Ajá.
De esa forma. Entonces, bueno, eso por suerte ya se entendió, ya los jugadores, creo que el 90% viven del fútbol. Y algunos viven muy bien porque realmente tienen sueldos. No sé si somos culpables nosotros que les pagamos en su momento esos contratos. A mí me han criticado mucho porque yo fui de los que decían que los jugadores había que pagarles más. Uh-huh. Aunque a veces me peleaba con ellos porque ellos querían más. Y yo obviamente en mi puesto tenía que ayudarlos a los jugadores, pero también contribuir a que el club, digo, no quiebre, ¿no? O sea,
claro, también rindes cuentas, claro, obviamente.
Claro, estoy en el punto medio que tengo que buscar justamente una justificación. Entonces, la gente, viste, los directivos de otros clubes decían, no, pero tú, que tú le pagas mucho dinero, entonces nos fuerzas a nosotros a... Y bueno, pero es que los chicos se merecen, porque si no era una limosna, o sea, se le pagaba muy poco, uh-huh. ¿Viste? Muy poco dinero, no voy a hablar de cifras, pero no podían vivir de eso, o sea, realmente no podían vivir de eso. Entonces, al final no sé si soy culpable o no, pero nosotros hicimos que los jugadores ganen un poquito más, que tengan mejores condiciones, temas de seguros. Todos seguros médicos, todos los que no eran de Santo Domingo se los hospedaban en una residencia. Teníamos una residencia nosotros con 6 habitaciones, con cocinero, o sea, los teníamos bien atendidos.
Bien. Bueno, como normalmente es, digo, en cuanto a fútbol, se refiere,
claro.
Básicamente.
Claro, o sea, claro.
Ahora, tú... tú me dices que en el fútbol masculino han existido avances y también me comentabas que has trabajado con chicas en fútbol femenino. Entonces te quería preguntar si habías visto a las chicas del juvenil que estuvieron muy cerca de clasificar al mundial y si, bueno, varias de ellas, por lo que sé, no estudian y viven fuera del país, de hecho.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Pero tú ves que aquí se podría dar un caso así de que, tipo Estados Unidos, que todo el foco de atención está puesto en el masculino y, sin embargo, por ahí es el femenino el que puede comenzar a dar resultados.
Bueno, a ver, eso no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Siempre el fútbol femenino, hasta donde yo sé, ha estado mejor rankeado que el masculino acá en República Dominicana.
Ajá.
Por lo menos en los años que yo he estado.
Ajá.
El problema era que quizás no había una buena organización a nivel federativo para coordinar todo eso. De hecho... Ya, se iba a las competencias y la verdad no se obtenían buenos resultados porque no había trabajo, porque todas las chicas eran chicas que ninguna vivía del fútbol ni cerca, o sea, tenían otras actividades, entonces claro, no podían trabajar, no podían ir a trabajar e ir a jugar porque era muy complicado. Entonces compitiendo con jugadoras que de repente capaz que no viven 100% del fútbol en otros países, pero
creo que son casi profesionales.
Exactamente, son casi profesionales. Entonces era muy difícil, eso es muy difícil, y había desigualdad en el tema de poder competir contra esas chicas. Uh-huh. Entonces,
Tranquilo.
Entonces, sí, que tengo una de las chicas aquí dando vuelta en el cuarto. Por eso que te decía de que...
Bueno, justo estamos hablando de fútbol femenino, así que todo bien.
Exactamente. Bueno, esas chicas, yo no sé si van a jugar al fútbol, pero van a estar cerca, porque ya se le ve a una de ellas, se le ve el biotipo deportista, así que va a andar por ahí. Pero volviendo al tema, es eso, o sea, yo creo que se puede trabajar no solo con las chicas que vienen de fuera, que hay muchas chicas que están en Estados Unidos jugando, en Europa también, y faltaron varias, varias de muy buen nivel. Uh-huh. Aunque bueno, en el cuerpo técnico tengo unos amigos ahí de la sub-20, el director técnico, el asistente, son amigos míos, y bueno, y hablamos mucho de eso, y yo las conozco a casi todas las chicas porque eran, yo me muevo en ese ambiente también a nivel, sí, colegial, y las conocemos a las chicas, y lamentablemente faltaron unas cuantas, pero claro, no les daban permiso porque era un torneo que no era obligatorio.
No era.
Exacto. Entonces, seguramente que las otras selecciones también, ¿no? Les pasa lo mismo. O sea, uh-huh, que quizá tenían bajas, pero Dominicana, la verdad que hizo un papel
estupendo.
Creo que estuve en tres partidos. Fui a San Cristóbal un día, fui a Santo Domingo también. Así que la verdad que muy bueno, y ojalá que se siga trabajando. Yo creo que sí, se va a trabajar con el femenino. Ya se ha dado una muestra clara, ¿no?
Sí.
Con toda la importancia que se le dio como organización y haber traído a las chicas, haberlas concentrado. O sea, yo creo que en ese sentido hay que quedarse tranquilo porque le van a dar importancia.
Ojalá. Dos cortitas hacia el pie para cerrar y que ahí que atiendas a la niña. Ya sé que eres del Peñarol y no te voy a preguntar de qué selección, porque obviamente la celeste, faltaba más. ¿Cuáles son, en todo caso, tus jugadores favoritos? No necesariamente los mejores que has visto, pero sí los favoritos tuyos.
Bueno, a ver, yo creo que a Maradona lo vi jugar. Me parece que ha sido el mejor jugador de la historia. He visto un poquito menos a Cruyff, me parece un monstruo también.
Sí.
Ahora tenemos a Messi y tenemos a Cristiano.
Sí.
El gordo Ronaldo
era buenísimo,
que tenía un talento pero natural completamente, un tipo
un superdotado totalmente.
Sí, que si no se hubiera lesionado como se lesionó, yo creo que rompía todos los récords.
Sí.
Pero bueno, las lesiones son así. Y después, bueno, hay un montón de jugadores por puesto ahí.
¿Y de los uruguayos?
Jugadores. Y de los uruguayos, Francescoli, obviamente, Lenzo.
Sí.
Por todo lo que hizo con la selección y lo que hizo a nivel de clubes, Francia, bueno.
Oye, Zidane, y es que era.
Le puso el nombre al hijo.
Por Francescoli.
Francescoli,
es claro, que era muy bueno, muy bueno.
Sí, un crack.
Un crack.
Diego Forlán, con el cual tengo una amistad y bueno, lo trajimos
el año pasado,
hace un año exactamente lo trajimos a Dominicana.
Sí.
Seguimos con el tema de las clínicas, ahora está dirigiendo a Peñarol y obviamente no lo puede hacer, pero la idea es seguir haciendo clínicas por diferentes partes del mundo. Eso uh-huh. es un proyecto que ya lo hemos armado y lo tenemos completamente diseñado.
Qué bueno. ¿Lo llegaste a ver a Rubén Paz?
Sí, Rubén Walter Paz, sí.
Bueno, también, ¿no? Jugadorazo.
Sí, han habido muchísimos jugadores. Fabián O'Neill, hay mucha gente que no lo conoce.
No, es bueno.
Pero todo el mundo decía que iba a ser el mejor jugador uruguayo. Lo que pasa que no lo ayudaba, viste, que le gustaba tomar, le gustaba salir, no le gustaba concentrar. Un muchacho complicado, ¿no? Pero era un monstruo. Bueno, llegó a jugar en la Juventus, o sea, jugaba de volante de creación en la Juventus. O sea, un tipo en Italia la rompió, la verdad que... Pero bueno,
Y Uruguay es un país que siempre saca jugadores, ¿no? Por ejemplo, ahora me encanta a mí, lo sufriré en las eliminatorias, pero a mí me encanta el mediocampo y la juventud que tiene el mediocampo de ahora y la calidad que tiene, ¿no? Bentancur, Valverde, Arrascaeta,
Torreira,
el muchacho este que jugaba en Boca.
Sí,
y además el que jugaba en Boca ahora.
Nández.
No,
en el medio hay demasiado. Se van a quedar afuera.
Tienen un equipo porque, impresionante ahora mismo.
Bueno, y arriba los dos monstruos, ¿no?
Sí.
Arriba.
Cavani y Suárez.
Son una bestia.
Sí. Lo sufriré en las eliminatorias. Quique, muchísimas gracias de verdad por estos minutos en tu tiempo de cuidador de niñas, disfrútalas. Disfrútalas. Tienen que estar muy feliz con el papá todo el tiempo en la casa. Y cualquier rato nos volvemos a juntar para seguir hablando de fútbol.
Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias a vos.
Un abrazo enorme. Cuídate.
Un abrazo. Chao.